Alabado sea el Señor. Estamos siendo reconstituidos con la naturaleza y la vida divinas. Todos los atributos de la vida de Dios están siendo derramados en nuestras virtudes humanas para que lleguemos a ser su expresión aquí en la tierra.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Hoy tenemos otro Estudio Vida maravilloso. Y el hermano Miguel Nájeras ha sido muy amable en venir a estar con nosotros para ayudarnos con sus comentarios. Bienvenido una vez más a nuestro programa, hermano Miguel.
Muchas gracias. Me siento muy complacido al participar en el Estudio Vida de la Biblia.
Miguel, hoy continuamos con el tema de la madurez y veremos que José, como figura de Cristo, representa el aspecto reinante del Israel maduro. José es una persona muy especial en la Biblia. Sin embargo, no debemos considerar a José como una persona separada de Jacob, porque José constituye un aspecto de Jacob. En este sentido, ¿qué significa esto a la luz de todos los hombres del Antiguo Testamento que hemos estudiado en los últimos meses?
Ha sido maravilloso estudiar sobre la vida de estos hombres, porque lo que ellos representan y las situaciones que les acontecieron nos muestran la expresión corporativa de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y ha nacido de Dios. Por tanto, necesitamos ver que los hombres tales como Abraham, Isaac y Jacob, y aún los hijos de éste, forman un cuadro de todas las experiencias por las cuales nosotros pasamos en nuestra vida cristiana. Si vemos esto, tendremos un cuadro maravilloso de nuestra vida cristiana. José representa en tipología la última etapa de la vida cristiana. El que llega a esta etapa ha abarcado una gran porción de la experiencia de la vida divina. Con Abraham vemos a un hombre que fue escogido por Dios y que aprendió a vivir por fe. Con Isaac vemos a un hombre que realmente disfrutó las cosas divinas y las bendiciones que Dios le dio. Y con Jacob vemos una persona que en el transcurso de muchas experiencias llega a ser transformado hasta alcanzar la madurez. Ahora, finalmente con José, vemos cómo esta vida llega al punto de reinar en vida. José representa un verdadero cuadro del creyente que ha alcanzado la etapa de la madurez en la vida de Cristo, tal como se ilustra con Jacob. Ahora tal creyente reina en la vida divina y así posee la capacidad de suplir a otros con esta misma vida.
Gloria al Señor. Lo que acaba usted de decir es acertado y es precisamente lo que veremos en el mensaje de hoy. Escuchemos ahora a Witness Lee en este Estudio Vida.
Génesis
is really a wonderful book.
Es un libro realmente maravilloso.
The more we get into it,
cuanto más profundizamos,
the more we would realize,
más nos damos cuenta que ningún ser humano puede haber compuesto un libro así. Aparentemente, Génesis es un libro de historias. Sin embargo, al estudiar detalladamente lo que el Espíritu Santo escribió, podemos ver algo muy profundo y significativo que concuerda con nuestras experiencias. Del capítulo 37 hasta el 50, es difícil separar el relato de José del de Jacob. Debemos admitir que no se trata de dos biografías, sino de una sola biografía que tiene dos aspectos. Hablando en términos espirituales, José no era un personaje aislado, sino que era el aspecto de un creyente maduro. En toda la Biblia, solo dos personas son perfectas. Una se encuentra en el Nuevo Testamento, que es Jesús, y la otra en el Antiguo Testamento, que es José. Aunque no sea tan perfecto, sin embargo, sí lo es. Usted a lo mejor diría que si José era un tipo de Cristo, entonces tenía que ser perfecto. Pero no, no digan eso. Permítame preguntarles, ¿no fue David también un tipo de Cristo? Fíjese, este tipo de Cristo cometió el pecado más bajo. Les digo, todos los personajes que son figuras de Cristo que encontramos en el Antiguo Testamento, al final no fueron muy buenos, con la excepción de uno, José. Él como tipo de Cristo era perfecto. ¿Por qué? Porque José no es un personaje completo. Él solo representa el aspecto más elevado, tal como la crema de la leche. Él representa el aspecto reinante, pero no de una persona caída, ni de un creyente infantil, sino de un Israel maduro. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero, escuchen, nuestro aspecto reinante sí es perfecto. ¡Es perfecto! Les digo, cada vez que ustedes están reinando en el Espíritu, son perfectos. Por consiguiente, José no es una persona completa, sino que solamente representa el aspecto de un creyente que ha alcanzado la madurez por medio de las experiencias de la elección, la caída, el llamamiento, la justificación, y etcétera, etcétera. Ciertamente, un creyente que ha pasado por todas estas experiencias es un santo maduro, y sí, tiene un aspecto perfecto. Y este aspecto está completamente constituido de Cristo. Por consiguiente, José representa el aspecto constituido de un creyente maduro. Dentro de cada uno de nosotros hay una parte constituida de Cristo. Si usted apenas fue regenerado ayer, entonces usted también tiene una parte de su ser constituida de Cristo. ¿Y cuál es esa parte? Es su espíritu regenerado. La parte regenerada que es su espíritu llega a ser el comienzo de la constitución de Cristo en usted. ¡Aleluya! Tenemos dentro de nosotros la constitución de Cristo, y esta constitución continuará en nosotros más y más hasta alcanzar su cima, la cual será el aspecto reinante de la madurez suya. Así que este aspecto reinante es perfecto. Es simplemente Cristo constituido en el creyente maduro.
¡Qué maravillosa es la palabra del Señor! Estas biografías combinadas de Jacob con José nos muestran el aspecto reinante del creyente maduro, el cual ha sido completamente constituido de Cristo. Witness Lee nos dijo que esta constitución comienza desde el momento en que somos salvos o regenerados, y se completa cuando alcanzamos la etapa en la cual reinamos en vida. Con respecto a esto, Miguel, ¿podría usted decirnos a qué se refiere el hermano Lee cuando usa el término constituido?
La palabra constituido tiene un mismo significado desde cualquier ángulo que lo veamos. Por ejemplo, en la caída de Adán, cuando pecó en el huerto, el hombre inmediatamente se constituyó de pecado y de esta forma llegó a ser un pecador. Eso se puede ver en Romanos 5:19, donde dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero en el mensaje de hoy, la palabra constitución se usa en un sentido muy positivo con relación a nuestra vida como cristianos. Todos tenemos el deseo de expresar a Cristo, de ser uno con Él y de disfrutarlo. Pero muchos no nos hemos dado cuenta que al ser regenerados, o sea, al renacer del Espíritu de Dios, una nueva constitución comenzó en nuestro espíritu. Esta constitución comienza con nuestra regeneración, que es nuestra etapa inicial de la salvación. Y después nos seguimos reconstituyendo con la vida divina. Segunda de Pedro 1:4 nos dice que, por medio de todas las preciosas promesas, somos participantes de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina significa que la naturaleza de Dios mismo se forja en nuestro ser interior con todos los aspectos de lo que Cristo es. Por ejemplo, nuestra mente es renovada a medida que seamos constituidos de la vida y la naturaleza divinas. Además, nuestras emociones también son reconstituidas al derramar Dios su amor en nosotros. Así, espontáneamente comenzamos a odiar lo que Dios odia. Finalmente, nuestra voluntad también llega a ser reconstituida de esta forma. Las partes de nuestra alma, es decir, la mente, la voluntad y la parte emotiva, llegan a ser reconstituidas con la naturaleza divina, con los atributos de Dios y con todos los elementos de Cristo. Todo esto se forja en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras intenciones. Al extenderse Cristo dentro de nosotros, Él nos reconstituye. Al ver estos ejemplos en la Biblia, comenzando con Jacob y después con José, vemos que José era un hombre plenamente constituido de Dios y por lo tanto había alcanzado la etapa, en tipología, de un hombre que reina en la vida divina. Por eso en este mensaje tiene mucho significado para nosotros, porque contiene nuestra historia. En el pasado, nosotros éramos una constitución de pecado. No obstante, ahora, alabado sea el Señor, estamos siendo reconstituidos con la naturaleza y la vida divinas. Todos los atributos de la vida de Dios están siendo derramados en nuestras virtudes humanas para que lleguemos a ser su expresión aquí en la tierra. De esta manera, por medio del crecimiento en la vida divina, todos alcanzaremos la madurez hasta el punto de reinar en vida mediante Jesucristo.
Amén. Aprecio mucho su explicación tan clara de la palabra constituido. En todos estos mensajes sobre la vida de Jacob, hemos visto que él era un cuadro vivo de todo un proceso. Así que, al final de sus días, se ve en Jacob otra constitución, no meramente un cambio de comportamiento. Y ahora, con José, tenemos el aspecto reinante de esta madurez en la vida divina. No hay duda que este es un cuadro maravilloso. Así que, regresemos a Witness Lee para escuchar el Estudio Vida.
The constitution of Christ in our mature life.
El aspecto de una vida madura que ha sido constituida de Cristo
is a shepherding life, taking care of others.
Es una vida que pastorea y que cuida a otros.
You see, Joseph in this chapter was not only feeding.
En el capítulo 37, José no solo alimentaba y apacentaba el rebaño, sino que había sido enviado por su padre a cuidar de sus hermanos. Él no solo pastoreó el rebaño de su padre, sino también a los hijos de su padre. ¿Qué les parece esto? Y el Señor Jesús vino, ¿cómo qué? Como un pastor. La constitución de Cristo en nuestra vida espiritual tiene un aspecto que pastorea y apacienta a otros. Todos tenemos algo de esto. Ninguno de nosotros puede pastorear a otros. Pero el Cristo que ha sido forjado en nosotros es el pastor. Si usted no sabe pastorear a otros, ni tampoco tiene la carga de pastorear a otros o alimentarlos, jamás podrá reinar. La autoridad de reinar proviene de la vida que pastorea. Fue tan bueno ver que con el tiempo José sí reinó sobre sus hermanos, pero debemos notar que él no reinó sobre ellos al principio. Él primero los pastoreó y los alimentó en el capítulo 37. El Señor Jesús no vino como un gobernante para reinar sobre nosotros, sino como que vino. Vino como un pastor. Esto es lo que nos revela Juan 10, donde el buen pastor dio su vida por el rebaño. Jesús vino como un pastor y fue muerto, dio su vida por su rebaño. José hizo lo mismo en el capítulo 37. Él vino a pastorear a sus hermanos, pero ellos por poco lo matan. Y José dio su vida al llevar a cabo esta clase de pastoreo. Así que, hermanos, es bueno cuando entramos en la vida de la iglesia, tenemos dentro de nosotros una vida que pastorea.
¡Qué punto maravilloso este! La vida madura, constituida de Cristo, es una vida que pastorea a otros. ¿No le parece a usted que este es un punto maravilloso que encontramos en la vida de José?
Sí, este es un cuadro maravilloso. El mensaje de hoy deja bastante claro el hecho que el pastoreo procede, o sea, va antes de la etapa en la cual reinamos. Esto es lo mismo que encontramos con el Señor Jesús. Él, por supuesto, vino para establecer el reino de Dios en la tierra y para reinar. Pero en realidad, Él primeramente vino como un buen pastor. Y el cuadro que vemos con José y sus hermanos es una réplica de la experiencia del Señor Jesús. Cristo vino con los suyos y ellos le pusieron a muerte. En principio, ocurrió lo mismo con José en el capítulo 37. Él fue enviado a sus hermanos y ellos por poco lo matan. El Señor Jesús fue puesto en la cruz y murió, pero después resucitó. Hoy día, Él no solo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, sino también es el gran pastor que nos pastorea todos los días de nuestra vida. Quizás muchos no nos hemos dado cuenta que Cristo, como pastor, tiene diferentes aspectos. Como el buen pastor, Él dio su vida para sus ovejas, pero como el gran pastor, Él está en resurrección. Hebreos 13 nos dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Y hoy, en resurrección, en su ministerio celestial, Él nos está pastoreando con su vida divina, conduciéndonos día tras día por toda clase de experiencias. Nosotros, quienes éramos sus enemigos y le envidiábamos, lo maltratamos cruelmente. Debido a que no lo entendimos, lo pusimos en la cruz. Pero así como José aún siguió pastoreando a sus hermanos, también el Señor Jesús hoy día nos sigue pastoreando. Además, nos ha dado otra vida, su propia vida, la vida eterna, y la ha puesto dentro de nosotros. Ahora Él nos pastorea para que vivamos y experimentemos día a día esta vida que expresa a Cristo. Disfruto mucho este asunto de ser un pastor. Seguramente a todos nos gusta el aspecto de reinar en vida, pero para llegar a esto, necesitamos ser personas que estén dispuestas a pastorear a otros, incluso aquellos que no nos quieran mucho. No obstante, esto lo hacemos por causa del Señor y por el bien de ellos. Espero que al ver todas estas ilustraciones en el Antiguo Testamento, aprendamos no solo a ser buenos pastores que dan su vida por las ovejas, sino que aquellos que participan de la misma vida y naturaleza del gran pastor. Y un día, el Señor vendrá como el príncipe de los pastores, para tomar posesión de todo, porque Él es quien reina en vida.
¡Aleluya! Este comentario estuvo maravilloso. Todos esos puntos que usted nos compartió son cruciales. Así que ahora, a la conclusión del estudio vida de hoy.
Listen.
Escuchen.
Suppose you were Joseph.
Supongamos que usted fuese José.
Would you think all the brothers so heavenly, full of life?
¿Habría considerado a sus hermanos como seres celestiales, llenos de vida, llenos de luz? En el mismo capítulo se nos dice que Jacob siempre informaba a su padre las maldades que hacían sus hermanos. Según el capítulo 37, estos hermanos estaban llenos de odio e ira. Y en el siguiente capítulo, llenos de lujuria. De nuevo vemos la ira y la lujuria. Les digo, este es el relato de todos los amados hermanos, entre los cuales se encontraba José. José siempre le informaba a su padre de todas sus maldades de ellos. Y José vio todas estas cosas. Pero miren, él tuvo un sueño. Si yo le hubiera dado el sueño a José, yo le habría hecho soñar, ¿saben qué? Que había un león con 11 topos. Pero el primer sueño no fue muy malo. Todos los 12 eran gavillas, manojos de trigo. Les digo, esto es lo que Dios ve. José todo el tiempo le contaba a su padre nada más que maldades. ¡Oh, la lujuria! ¡Oh, este pecado! ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Oh, este es tan vil! ¡Aquel es tan malo! ¡Oh, yo vi todas sus maldades! ¡Y ahora sufro por sus maldades! Todos están llenos de ira y llenos de lujuria. Pero luego, Dios vino y le dio este sueño. Dios parecía decirle, José, tú eres igual que ellos. Tú eres una gavilla y ellos también son gavillas. No hay diferencia. La única diferencia entre tú y ellos es que yo te escogí. Pero eso no significa que eres mejor que ellos. Oh, al entrar en la vida de la iglesia, usted quizás diga, ¡ay, qué maravillosa es la vida de la iglesia! ¡Oh, los hermanos y las hermanas son maravillosos! Pero les digo, cuanto más ame a la iglesia, más topos verá. Y cuanto más cuide de los santos, más topos, tortugas, sapos y escorpiones. Y verá hasta víboras. Entonces, dirá con lágrimas en los ojos, ¡oh, Señor, qué situación tan lamentable! Les digo, necesita un sueño. El sueño celestial vendrá. Vendrá a decirle que usted no es mejor y que tampoco los otros son peores. Les digo, a los ojos de Dios, todo su pueblo son gavillas, llenos de vida, para producir alimento, para la oblación de Dios, para la satisfacción de Dios y del hombre. ¿No es esto significativo? La Biblia tiene este principio. Todo lo verdadero siempre es confirmado por dos testigos. Por tanto, José tuvo dos sueños. El segundo sueño vino. Si yo le hubiera dado el sueño, yo le habría hecho soñar así, que él vería un candelero brillando y los otros 11 eran opacos, piedras negras. Sin embargo, el sueño que Dios le dio fue del sol, la luna y las 11 estrellas. No solo celestiales, sino llenos de luz. A los ojos de Dios, todo el pueblo condenado y acusado está no solo lleno de vida, sino también de luz. Por lo tanto, jamás acusen a los hermanos. Tengan cuidado. Usted dice que ellos son trozos de carbón, piedras negras. Pero Dios dice, no, son la luna, es el sol y son las 11 estrellas. Les digo, el aspecto reinante nunca condena. El aspecto reinante pastorea y aprecia a los otros. ¡Oh, qué maravillosa es la vida de iglesia! ¡Qué maravillosos son los santos! Si usted habla lo contrario, es mentira. Yo no puedo mentir. Si esto es mentira, quiere decir que usted no tiene ese sueño. Es decir, no tiene la visión. Si no tiene el sueño, no tiene la vista celestial. Quizás tenga la razón. Quizás la iglesia no esté en buenas condiciones. Todos los santos son topos y escorpiones y etcétera y etcétera. Pero si usted habla así, y si usted los condena de esa manera, usted sufrirá la pérdida de vida. Pero si en lugar de eso dice, alabado sea el Señor, tu pueblo está lleno de vida, está lleno de luz, usted será el primero en participar en mucha vida. Les digo, aleluya, esta es la perspectiva de Dios, esta es la visión celestial. Yo me siento muy animado, no estoy trabajando con escorpiones, no estoy trabajando con topos, estoy sirviendo a Dios. Sirvo a las gavillas y estoy caminando entre las estrellas, bajo el sol y bajo la luna. Les digo, cuanto más declaro esto, más seré lleno de luz. Creo que muchos aquí hemos tenido esta clase de experiencia. No es nuestro asunto el juzgar. Eso es de Dios. Depende de Él. Y Él no está juzgando, sino que está trabajando, está obrando. Él hará de los escorpiones gavillas. Él convertirá a los monos, burros, topos en estrellas. ¡Oh, que tengamos esta visión celestial! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
Precioso. Esta fue la mejor conclusión que podíamos tener de este mensaje. Ver como Dios ve es un verdadero indicio de que estamos reinando en vida. Nosotros criticamos con frecuencia a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, diciendo que son topos y escorpiones. Y estoy citando las palabras de nuestro hermano Lee. Pero Dios los ve como gavillas llenas de vida y como estrellas resplandecientes. Esto es precioso. Hermano Miguel, gracias por sus comentarios. Realmente disfruté este estudio vida de hoy. ¡Qué visión tan elevada! ¡Aleluya! Que se repita su visita muy pronto, hermano Miguel.
Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo Estudio Vida de la Biblia.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la Iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la Iglesia por medio de oración. La oración de la Iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el Ministerio de Oración de la Iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.